buenas y bienvenidos al programa 199 de La Guardilla 2.0 desde los estudios de 16 Escalones. ¿Un programa más o un programa menos? Muy buenas, Javi.
Hombre, buenas. Que yo a mí me gustaría pediros que a partir de ahora me llaméis Javier o señor Gómez.
¿Señor Gómez?
Sí, porque es que me ha dado tiempo de madurar.
Vale.
En una escala del 1 al 5 por el culo de la
pues
5.
Muy, muy buena, señor Gómez.
Muy buena.
Muy buenas, Álvaro.
Muy buenas. Yo no he madurado, yo sigo maduro como siempre.
Claro, es que tú eres el más
joven. Yo era maduro, por sí.
Aquí estamos en los estudios de 16 Escalones, donde a partir de ahora se grabará La Guardilla 2.0, las dos o tres veces que grabemos este año.
Hasta que nos eche. Cuando no lo dejen entrar, nos grabamos.
Y, bien. Y nada, y sobre todo estrenando a los mandos técnicos Antonio Ruiz Joya, un señor con una enorme maestría en los mandos técnicos.
Esto ya es profesional del todo, ¿eh?
Y
ahora, los cascos de los micrófonos son los mismos de siempre, igual.
Es que nosotros
vamos
con mando itinerante. Bueno, Javi,
No.
¿Eres capaz de empezar con los métodos de contacto?
Guardellaposca.es, guardellaposca.com,
The page.
Guardellaposca@gmail.com.
Es el correo.
El correo, que me tenéis la contraseña, ya ni me acuerdo que lo teníamos. Y después había Twitter por ahí, ¿no? @guardilla, @quiquesirva, @elinnombrable, que no me acuerdo ya ni cuál era. Y
Yo sigo sin Twitter.
No, sí. @JaviGuardilla.
Bien. Y @16escalones a partir de ahora también.
@16escalones.
Estamos aquí en 16 escalones.
Gracias. Ya nos grabamos de Sevilla Web Radio, ¿no?
No, con los micros de Sevilla Web Radio.
¡Al carajo!
Pero estamos aquí gracias a Rafa Ratón y a Manu Sánchez, que nos han cedido este magnífico estudio.
Hombre.
En 16 escalones.
Está blandito y todo el estudio.
Sí, está blandito.
Te puedes dar golpes contra la pared, Javi.
He entrado aquí y de golpe me entra ganas de prepararme las cosas. Pero se me ha pasado rápido.
Pues bueno, como hace...
La semana pasada.
Que grabamos la última vez.
Después del 18.
Se van a pasar arriba, abajo, tampoco...
Mes más, mes menos, un trimestre menos.
Pero claro, para recuperar el tiempo, que es lo que vamos a hacer hoy. Hombre. Pues va a darle un repaso 2018, ¿no? Estamos en 2019, claro. Pues nosotros vamos a darle un repaso 2018.
Además, una de las cosas buenas que tiene el podcast es que son atemporales, ¿no?
Son atemporales.
Pues si quieren, que lo escuchen el 18 de octubre del 2018, como son atemporales, claro. Y entonces más actual. ¿Vale?
Rafael, ¿cuánto tiempo hace que no vamos al futuro y esas cosas?
Sí, a tiempo. Pero, ¿y yo? No, ¿por qué tiene que ser temporada para adelante? ¿Puede ser temporada para adelante o temporada para atrás?
Bueno, la física no lo prohíbe.
Por ejemplo, lo que yo voy a hablar fue el 13 de septiembre de 2018.
¿Por qué no?
Pues porque no lo escuché en agosto. Y entonces ya cuando llegue septiembre, pues ya te lo sabes. Y ya no hay sorpresas. Pues, eso así.
Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un programa un poco especial. No va a haber las típicas secciones. Y...
Porque no acordamos cuál es.
No me acuerdo, la verdad. Ya ni de lo que teníamos. No, pero como vamos a darle un repaso a todo lo que fue 2018, vamos a hablar de los top científicos típicos de Science, los Ig Nobel.
Ese me toca a mí.
Que esperemos que este año igual se han tirado la bartola, porque claro, este año nosotros no estábamos ahí para retransmitirlo como todos los años.
No.
Igual, yo no sé, ¿qué pinta tienen, Javi?
Según nuestro amigo Francis Villatoro, no han estado mal.
No han estado mal.
Y... aunque él se la ha preparado flojito este año.
Vale, vale.
Es broma. Es que no teníamos nosotros que leerlo, entonces no se han mirado.
Y yo traigo los premios Nobel de Física, de Química y el de Medicina o Fisiología, ¿vale?
Que en este último año no han puesto uno de Ingeniería tampoco todavía, ¿no?
No, y espero que no lo pongan nunca.
Uno que no, hombre. Además, ¿tú te acuerdas cuando traíamos
para eso,
un Nobel?
Traéis ustedes vuestra academia de ingenieros, igual que los matemáticos. Y se inventaron la medalla Nash, este, ¿no? La medalla Field.
Sí. Campo.
¿No? ¿Has aprendido inglés? Que,
hombre, con congratulación mucho lo que me dice. Pero, hombre, es que me ha dado tiempo hasta de aprender inglés.
Yo creo que como están aprendiendo sus niñas, de refilón algo le cae.
Me dice, papá, mamá en inglés es muy fácil, se dice mamá. Y digo, hostia, yo tenía que haber estudiado inglés. Pero no, le digo, ¿y papá? Y dice, papá, aquí en el butanero. No, pero es otra historia.
Bueno, entonces vamos a empezar hablando de todo lo que fue la actualidad científica del año que terminó hace dos meses.
¿Uma?
El 2018.
Entonces hacemos el repaso cuando nos sale de ahí.
Claro, entonces vamos a hacer el repaso, pero mira, acabo de ver que sí recuerdo qué canción utilizamos para el plato del día. Entonces vamos a ponerla.
¿Ya elijo?
Ponemos la canción. ¿De qué?
¿Qué elijo? Esa no es, ¿no?
No.
Mierda.
No. La canción del Pato del Día es esta.
Más allá, pero no se detienen
Allende
los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Rapela, que lo está flipando con el móvil, quiere hacer una foto, ¿no?
Es un selfie.
Vamos a empezar, yo creo que con algunos de los tops, si te parece bien.
¿Con alguno de los tops? ¿Con el top de Science?
Con empezar? El top de Science, por ejemplo.
Ciencia.
¿De Science?
Eso, Science. Pero bueno, Rapela, ya sabes que es Science, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Como aprendí inglés ahora, ya lo hice mejor.
Venga, pues bueno, empieza. Yo pues, tengo aquí apoyo, ¿eh? Pero que,
¿Tienes apoyo?
Tengo apoyo.
Vale. Bueno, pues voy a empezar, folio. Como es un top 10, pues vamos a empezar del final hacia el principio.
Vale. Por el 15, ¿no?
Vamos a empezar por el 15, a ver qué tal.
No, vamos a empezar por lo que Science consideró el número 10 de los más importantes de la ciencia del 2018.
Venga.
Y no es realmente un descubrimiento ni un... Es más bien un tema muy, por desgracia, muy de moda y muy actual, que es el acoso sexual. Bueno, pues Science destacó el reconocimiento a un informe que habían sacado las academias de ciencia, ingeniería y medicina de Estados Unidos sobre el acoso sexual a las mujeres que trabajan e investigan en los ámbitos científicos. Revelaron que más de la mitad de los docentes y el personal femenino y entre un 20% y un 50% de los estudiantes habían recibido algún tipo de acoso sexual durante algún momento de su vida
académica, como, o tanto como estudiantes,
como profesora, como... o sea, bien como estudiantes o bien como profesores. Así que bueno, de hecho, esto a raíz de este estudio, de este informe que diga, muchas ha habido algunas oleadas, han expulsado a algunos científicos que habían sido acusados a raíz de esto. Bueno, como sabemos, a raíz de que se destapa un poco, pues la gente como que se anima...
Como el Me Too de la ciencia.
Exacto. Se dedican a... la gente se anima a denunciar y ha habido bastante movimiento al respecto y esto ha sido lo que Science consideró como el número 10 de su top 10. ¿Vale? Del 2018.
Muy bien.
En el número
9.
Los neutrinos. los neutrinos, sí.
Sin tren.
Los neutrinos, pero los de fuera de la galaxia.
Correcto.
Science destacó que se utilizaran la captura de neutrinos o la detección de neutrinos como técnica para el estudio de los astros, de la astronomía y de los agujeros negros, etcétera. El 22 de septiembre, a través del Ice Cube, que es un detector de partículas que está...
Que de hecho tuvimos aquí, tuvimos a una persona que estaba trabajando en el Ice Cube, en la Antártida.
No recuerdo a mí, pero...
Sí. Igual tú ese día no viniste.
Puede ser, que también es muy probable.
Cubo helado.
Sí.
Sí. Bueno, pues es un detector de partículas, de colisión de electrones, que detectó esta actividad fuera de la Vía Láctea. En concreto, descubrieron un blazar, un agujero negro de estos supermasivos, situado en el centro de una galaxia que se caracteriza por engullir material y expulsar...
Está gorda, ¿no? La galaxia.
Chorros de energía y de materia a triple. Entonces, gracias a esta detección de los neutrinos en la Tierra, se descubrieron que eran que provenían de fuera de la Vía fuera de la Tierra, que venían fuera de la Vía Láctea.
Tú arriesgate otra vez. Todas las estrellas. Tú arriesgate.
Y se descubrió este agujero negro. Entonces, bueno, la inclusión de esta nueva técnica dentro del ámbito de la astronomía ha sido lo que Science destacó como número 9 dentro de su...
Neutrino que vuela a la cazuela, ¿no?
Exacto.
Claro. Un neutrino, o sea, neutrinos con jamón, ¿eh? Hombre, de los mejores programas que se han hecho.
No sé si fue hace 7 o 8 años.
Ah, fue en mi casa.
Ese. Puse yo jamón, cabrón.
Se fue cuando...
cuando mandamos a Abraham.
Exactamente, cuando mandamos a Abraham a lo de la ciencia y espíritu.
¡Wow! Eso puede de pudo ser 2012.
Desde entonces no la tenía guardada y por eso nos abandonó, tío. Desde ese día dijo, el día que menos lo esperé, os mando a tomar por culo.
Me voy. Bueno, seguimos con el
número 8.
Una lupa para las moléculas más pequeñas, ¿vale? Es una nueva técnica de análisis que permite fabricar pequeños cristales en tres dimensiones para averiguar la arquitectura, la estructura de las moléculas pequeñas como hormonas o medicamentos. ¿Vale?
Yo esto está muy relacionado. Luego estará muy relacionado con uno de los premios Nobel.
Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues destaca que ha habido dos artículos publicados en octubre que revelaron una tecnología que permite determinar la estructura de moléculas no en días ni semanas o meses como se hacía hasta ahora, sino en...
A ver cómo es, así.
Ahí.
O sea, en tiempo, casi en tiempo real, supongo.
Cada vez me lo miro. Te miro y te encuentro.
Esto que, pues, con esto que estás comentando, me acabo de recordar que...
Me acabo de recordar.
hay recording tú que es muy peligroso pedir en AliExpress. Porque tengo un amigo que pidió un alargador de pene y le trajeron una lupa.
Lo peor que sea, ¿verdad?
Yo qué sé, me la acabo de inventar. No, es un chiste. Bueno,
¿en qué consiste la técnica esta de la lupa? ¿Vale?
El alargador de pene macromolecular.
Pues básicamente consiste en disparar haces de electrones hacia pequeños cristales laminares para reorientar las moléculas y formar estructuras tridimensionales. ¿Vale? Yo lo podría explicar, pero no lo entiendo. Así que no...
importa que cuando hable yo.
De esa forma se puede averiguar cuál es la estructura,
Que tiene una molécula.
Exacto.
Vale, vale.
Yo no sé si que tú puedes aportar algún dato más de cómo funciona.
No, o sea, a ver, esto es algo que se ha hecho siempre, el bombardeo de electrones para ver la estructura de cosas microscópicas siempre es una cosa que se ha hecho, lo que pasa es que las técnicas han ido mejorando mucho. Y esta técnica que es lo que es mucho más sensible y
mucho más rápida.
Claro, y si antes además con un microscopio de barrido de electrones podría ver el aspecto que tenía una célula, es que ya estamos hablando de una molécula. Que es que una molécula es mucho más pequeña que una célula, entonces va mejorando digamos, el nivel de detección y en este caso también el que no hace falta un análisis numérico detrás de, hostia, porque al final lo que te daban estos microscopios de barrido electrónico era una barbaridad de cuentas y ahora dentro de 3 meses, que ya está resultado, y el resultado es esta imagen, ¿vale? Pues ahora ya es en tiempo real. Y ya digo, está muy relacionado con el premio Nobel de física, está relativamente relacionado con esto, después hablar de ello. No, vamos a adelantar.
Bueno, en el número 7, una cosa que yo creo que aquí en lo veíamos con Kike, has comentado muchas veces, es silenciar genes para curar. ¿Vale? Es lo ha destacado por los nuevos medicamentos basados en el silenciamiento de genes.
Que te calles, coño, se llama.
como uno de los avances científicos del año.
De hecho, ¡déjame hablar!
Se basan en un sal llamado el ARN de interferencia, lo ha contado Kike alguna vez,
hombre,
para inactivar la producción de proteínas defectuosas que pueden estar provocando una enfermedad.
Claro, o sea, vamos a ver, normalmente muchas enfermedades están provocadas porque te falta una proteína determinada, que un gen que tienes defectuoso no hace que tu organismo no produzca esta proteína. Pero claro, también se dieron cuenta que había enfermedades que estaban relacionadas con que se expresara una proteína determinada que no se debería expresar. Claro. Entonces, estos fármacos lo que hacen es silenciar a nivel de ARN, que es, ya lo he comentado varias veces, en la célula la información genética está en forma de ADN. Esa, siempre me equivoco y me voy a llevar un perdón por haber nacido, se traduce, sí, esta es la traducción y la otra es la transferencia, no me acuerdo. Se pasa a ARN. Y ese ARN acaba codificando las proteínas. Entonces, a nivel de ARN, tú puedes decir, yo quiero que este gen no se exprese porque me está suponiendo un problema. Entonces, digamos, es Normalmente los fármacos estimulaban, estos son fármacos silenciadores, por cierto, muy relacionado con el Nobel de Medicina que hablaremos luego.
Mi madre esto lo arreglaba con la babucha.
Bueno, pues este año se ha probado el uso de un medicamento, el Onpattro, que es capaz de silenciar ciertos genes que dan lugar a una enfermedad hereditaria conocida como amiloidosis hereditaria.
Claro. Si hubiera sido amiloidosis, igual no era hereditaria.
Que bueno, que se caracteriza justamente porque produce ciertas proteínas defectuosas que se acumulan en tejidos, produciendo daños en el corazón, riñones y en el sistema nervioso. Bueno, pues gracias a este medicamento que silencia la emisión de esas proteínas, pues...
Ah, por cierto, mira, estoy acordando, esto tiene relación. También está relacionado con el top 10 del Me Too, los Nobel de este año. Después diré por qué.
También.
No me jodas.
Bueno, ya lo digo. De hecho, la gente ya lo sabe.
Sí, yo los Nobel. O sea, a lo mejor están esperando nuestro resumen del año.
Que te lo he dicho.
Y estará la gente en su casa diciendo, este año no vio Nobel. ¿Qué?
Claro. El mes de agosto del 2018. Si
no hablado de los Nobel, es que no vio Nobel.
Bueno, pues este año se han premiado a dos mujeres. Una de ellas es la tercera que en su categoría en toda la historia. O sea que han pasado 55 años desde la última vez que una mujer ganaba un Nobel y este año la han ganado dos.
¿Siete?
¿Hacía 55 años que no ganaba un Nobel mujer?
Sí, de ciencia.
Vale.
Ah, que hay otras cosas también.
Sí, por claro. La paz,
literatura.
El de la par que le dieron a Obama, ¿no?
Las mujeres son muy de escribir, entonces del director de los
Empezamos.
La vieja, Bob Dylan, ¿no acordás?
Hostia, verdad, el Bob Dylan.
Bueno, pues en el número 6, una de animalitos. Six. Que le gustaría a Abraham. Alien, no, nombre, perdón. Que
sí, eso es Abraham. ¿Quién carajo?
A Ricardo.
Un bichejo que se llama, a ver si lo digo bien, Dickinsonia.
Dickinsonia,
hombre.
Joder, complicado.
¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Cuidado,
Que vivió hace 500 millones de años.
Ostras.
Casi. ¿Vale? Al parecer,
por la mañana o por la tarde.
Al parecer, este bicho, que no sabía lo que era hasta hace poco, de hecho era un misterio para los paleontólogos, pues no se sabía si era un líquen, una ameba o un engendro de la evolución.
Podría haber llamado Bartolo.
¿Vale? Entonces, realmente se conocía, ¿vale? El ente este, el Dicksonia. Pero ha sido a raíz de un descubrimiento que han hecho los de la Universidad Nacional de Australia, que descubrieron en Rusia.
La Universidad Nacional de Australia es la de toda Australia.
Engloba toda Australia.
Allí donde está el cocodrilo de Andino, ¿no?
Bueno, pues encontraron un fósil de este bichejo en Rusia.
Vale. Así, un poco por ahí. ¿Pero esto qué es?
¿No sí. era en Australia?
No, no unos australianos. Unos
se fueron a Rusia y dijeron, anda, mira qué bicho más raro.
¿Qué será esto?
¿Qué será esto?
Y al final dicho,
medía casi un metro y medio. ¡Qué oh, qué grande!
Le pusieron en Smithsonian por el instituto que está en Washington, ¿no?
Dickinsonia.
Bueno, pues a raíz de este nuevo fósil han podido descubrir que realmente no era ni una ameba negra, sino que era un animal, ¿vale? Porque han encontrado ciertas partes que han descubierto que son asociadas a animales.
Vale. Pero claro, no tenemos ni puta idea de cómo era, porque tenemos el fósil ahí aplastado.
Se cree que era una cosa. Que vivía en el fondo marino.
Tiene todas las pintas de un rodaballo.
Sí, es la foto del fósil. Sí, como,
tiene todas las pintas
balado.
De un rodaballo.
Es decir, que se cree que podría vivir en el fondo, que comía algas, pero bueno.
¿Rodaballo?
Es rodaballo.
Yo me he comido setas igual.
Hace 500 millones de años. En el número 5.
Five.
Y esta ha sido una noticia que sí que yo había escuchado en su momento. Hombre. Y es la utilización de la genealogía forense para resolver un caso de asesinato. ¿Vale?
Crímenes imperfectos.
Te hemos pillado. Exacto. Pues resulta que en los años 70 y los años 80 había en California un tipejo.
Se lo echan los sábados por la mañana. En la sexta por la mañana.
Que se le llegaron sin saber quién era, pero se le atribuyeron una docena de asesinatos, 45 violaciones y más de un centenar de robos.
O sea, se sabía que había sido el mismo.
Porque habría dejado, imagino, restos.
Porque había escrito de una fotocopia del DNI.
Pero borroso.
Uno dejaba una fotocopia de un DNI.
Firmaba. He sido yo. Yo.
El caso que,
vale, bueno, sabían que era la misma persona,
pero no sabían quién era el prenda. Bueno, pues el pasado mes de abril del 2018, que nos pillaron, nos pasamos poco.
¿Fue la última que grabamos? Claro. ¿Cuándo lo pillaron?
Que la policía, toda temporada. Lo
la policía anunció la detención del tipo. ¿Y cómo lo habían conseguido hacer? Pues habían conseguido identificar a unos parientes cercanos a través de un perfil que habían subido a una página que es Headmatch. Pues habían subido su perfil, los restos de ADN que habría dejado en tantas escenas del crimen. Habían encontrado una serie de parientes cercanos en dicha base de datos y de ahí han llegado...
¿A quién era?
A quién era el tipo.
El tío lo han
detenido,
¿no?
A los 73 años. Ah, bueno, el tío era un policía jubilado.
No me jodas.
Y a raíz de esta metodología forense de genealogía, uh-huh, han resuelto 20 casos más este año. Bueno, este año pasado. Así que bueno, se ha abierto ahí. Así que los cacos.
Sí, claro, que ahora, claro.
Cacos, sí, del mundo, que pensáis que os habéis librado porque han pasado muchos años de vuestra fechoría, no, y nos han pillado. Ajá. Ojito.
63 años.
Ojito, para ver si habéis dejado algún pelo por ahí tirado. Un pelopo.
Un pelo de muelle.
Un pelo de muelle en la pena del crimen.
Y si tengo pelo en la espalda, que no son míos.
¿Tú también?
Bueno, y ahora vamos con el número 4, que son las gotas que construyen las células.
Vale.
¿Vale? Este año, un estudio liberado por la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, ha corroborado que algunas proteínas que impulsan la transferencia del código genético del ADN al ARN, que es lo que has estado comentando tú antes, Quique,
correcto,
pueden condensarse en gotas que se adhieren al ADN. ¿Vale?
Vale.
Según Sayen, estos estudios demuestran el papel que desempeñan la separación de fases en uno de los misterios fundamentales de la vida, la expresión selectiva de los genes.
Bueno, o sea, que se forman las gotitas, se adhieren al ADN y esas proteínas son las que traducen el ADN. ¿Gotita? ¿La gotita?
La gotita, no, que
la gotita siempre es importante.
Y después, sí. Y las
curraillas. Que pantalón también.
Que me lo diga a mí, que soy familia numerosa, ¿no? Las curraillas.
¿Tú eres familia numerosa?
Sí, me lo he inventado. Ah.
No sabes qué.
No hace tiempo que grabábamos. Antes tenía dos sillas. Y ahora también. Las gotitas, esas son las que te da después el coche sucio.
Exactamente.
Que después, por la noche hay rocía y después por la mañana pasa otro coche, mueve el polvo y me jodo.
Eso es súper científico.
Pero ¿cómo se llama? ¿Seguro que eso tiene coche nuevo?
Que me compro un coche nuevo.
Venga, vamos a intentarlo ahora con la 3.
Venga, vamos con... vamos con la number... Número 3. La number número 3.
Está oxidado, ¿eh?
Number 3. Yo no sé cómo quedará esto, pero yo me estoy hartando reír.
Necesito 3 en 1, pero urgente.
Eso me dijeron que ya no se fabrica. Bueno. Sí, porque... ¿Se fabrica? No sé, porque dije, escribí en Twitter... No, a un amigo le digo, poche, ni que esté muy callado porque le han puesto el 3 en 1 en lo alto del armario. Y me dijo el tío, dice, ya eso no se fabrica. Digo, ah, bueno, vale, perdona.
¿Y tú dijiste quién? ¿El chenico? ¡Ja!
Number three.
La hija de Neandertal y Denisovano.
Ey.
¿Vale? Bueno, bautizada como Deni.
Ah, claro.
A Deni.
Hombre.
Podría ser de un polígono perfectamente.
Entonces era la Jenny.
Tenía pendiente.
Pero vivió hace 50.000 años.
Pero con el pelo teñido de rubio.
Y se le hemos puesto nuestra hija Jenny.
Pero ¿por qué saben que es la hija?
Porque han descubierto un fragmento de hueso por ahí en una cueva en Siberia.
Ah, y es de una señora.
Se ha demostrado que su madre era Neandertal y su padre Denisovano. Entonces, digamos que ya se sabía que tanto Homo sapiens como Neandertal como Denisovano en algún momento...
Pero los Denisovanos al final estaban ahí muy localizados.
Pero aquí han descubierto que una Neandertal y un Denisovano pincharon y tuvieron un...
Yo ya dije en su momento que los neandertales se extinguieron porque los homo sapiens se los follaban. Y dijeron, mira, para esto nos extinguimos.
Así no nos fichan. Que no, puedo digo, pedir... ¿puedo?
Ya se sabía que las tres especies habían coexistido en el tiempo y en sitio.
Sí.
O sea, se han encontrado en el mismo sitio restos de ambas. De
las tres especies.
En espacio-tiempo.
¿Puedo pedir perdón a la Jennifer?
A la Deni.
No, yo a la Jennifer.
Ah, tú a la Jennifer.
Porque dice, le hemos puesto a nuestra hija Jenny porque queremos ser abuelos jóvenes.
Bueno.
Un saludo.
Seguimos con el podium.
Venga.
De Sayon. Vamos por el número 2, que es un meteorito que golpeó Groenlandia. ¿Vale? En noviembre se anunció el descubrimiento de un cráter dejado por un meteorito de 31 kilómetros de diámetro.
¿Cómo? ¿Pero ha sido este año?
Sí.
No que este año pegue de la apretada, sobre este año lo han descubierto.
Ah, bueno, este año, en noviembre.
Si hubiera dado apretadas, tú no estabas aquí grabando conmigo.
Por eso, bueno, digo, 31 kilómetros.
No, ¿eh? ¿Sí? Puede que sí.
¿Por qué?
Porque ya había personitas cazando elefantes y cosas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con los dinosaurios?
Con los dinosaurios,
ah,
no.
Es que
no,
la película.
Con el... Cuando esté con el llamado Hiawatha.
Vale, sí. Buen nombre.
¿Vale? Muy bien. Fue cuando cayó el asteroide, fue hace tan solo 13.000 años.
Ah, coño, entonces fue...
Llevamos ya tres programas.
Pues, digo que, de hecho, dicen que puede que sea la explicación a un pequeño cambio climático, un pequeño enfriamiento que hubo en el Pleistoceno.
Vale.
O sea, que no se sabía, que había habido, supongo que estudiando los fósiles habría visto que había habido un descenso de temperatura grande en el Pleistoceno, que no se entendía por qué, pues podría ser el... O sea, no es tan grande como el famoso
de Yucatán,
de México, que son 200 kilómetros, que fue el que se le atribuye.
De hecho, por eso tiene esa forma, la península de Yucatán, porque cayó el petardazo ahí.
El petardazo ahí. Al de México, dice Quique, es el que se le atribuye la desaparición de los dinosaurios. Pero bueno, este tuvo su efecto y son 30 kilómetros, más de 30 kilómetros de diámetro.
¿Sabéis que Groenlandia es la mayor operación de marketing de la historia? ¿En serio? ¿Sabéis cómo se dice en inglés Groenlandia, no?
No.
Greenland.
Verde.
Tierra verde. ¿Vale? Los vikingos descubrieron aquello y no eran capaces de meterle mano a los irlandeses. Y dijeron, vamos a correr la voz de que hemos descubierto Greenland. Que la gente se piense que esto es súper verde. Se fueron los irlandeses para arriba para ver esto, dejaron la isla sola y llegaron los vikingos y se quedaron con Irlanda.
¡Hostia! Y yo, tío.
O sea, Groenlandia, realmente el nombre en inglés es Greenland, es tierra verde, cuando verde no hay nada. Y es porque fue como los vikingos dijeron, vamos a correr la voz de que hemos descubierto la tierra verde, que esto va a ser la leche. Todo el mundo se fue y dijeron, ya podemos...
Ya nos quedamos con la islita esa, que tampoco vale nada, pero bueno. Groenlandia era más grande, coño.
Sí.
Bueno,
mira.
Por terminar con el top 10 de Science, el número uno, una película en 3D dentro de las células, ¿vale? Science ha querido reconocer una combinación de tres tecnologías que se conocen como Single Cell RNA Seq de secuencia,
sí.
¿Vale? Que es pues, lo que ha considerado como el descubrimiento más importante de... Todas ellas permiten conocer la vida íntima, entre comillas, de las células y poder ver su desarrollo embrionario con el máximo detalle. Permiten revelar qué genes se encienden, cuáles apagan en cada célula, en cada momento. ¿Vale? Además, se ha comenzado a ver cómo funcionan los genes para recuperar el cuerpo y los miembros. De momento no en cuerpos humanos, en planarias y en ajolotes, que es un tipo de salamandra, un pechejo, un tipo de lagartillo. ¿Vale? Y luego, por último, se han desarrollado técnicas para marcar y seguir células embrionarias de forma que se pueda ver cómo son y cómo se comportan sus descendientes. ¿Vale? Para ello han utilizado unas marcas fluorescentes y códigos de barra insertados por medio de la técnica de edición genética CRISPR. Que también
CRISPR.
CRISPR, que también lo has contado tú en algún programa
siempre, en su día. Como todo lo interesante.
Es una técnica de edición, unas tijeras. Para tú cortar lo que tú quieras y hacer las inserciones de ADN que tú quieras. Que todo el mundo lleva diciendo muchos años que iba a ser premio Nobel y de momento sigue sin serlo.
Bueno,
¿ahí estaría implicado en español?
De momento ha sido elegido como, bueno, dentro del top 1. Vale, dice que es como tener una caja negra que puedes ver de una foto lo que ha ido mal y lo que ha ido bien dentro de una célula. Entonces, bueno, eso es lo que destaca es la combinación de estas tres técnicas. Que es lo que ha destacado Science como el...
¿Cuándo ponen la película?
¿Qué película?
La de la célula. ¿Es donde la ponen? Es 3D.
La célula.
Te tiene que poner una gafa.
Dice mucha tele 4K, pero los cristales, la gafa lleno mierda.
Bueno, pues esto ha sido el top 10 que dio Science para.
Hay menos
2018.
Física este año que otras veces.
Sí, sí, es verdad.
Mucha molécula y mucha.
Sí, este año hay menos física. Ahí me está de los neutrinos por ahí.
No, no, realmente.
Pero no, no hay mucha física, mucha biología.
Hombre,
mucha...
la de la lupa.
Sí,
la lupa,
bueno,
la lupa. Más bien física.
El de pene, ¿no?
El de pene.
Sí, sí. Bueno. Rapel, ¿vamos al cachondeo?
Pues, lo queríamos.
Los Nobel, después vamos a pasarlo por orden, porque los Nobel se otorgaron antes que los Nobel, ¿no?
Así, entonces, si alguien se aburre, pues ya después corta el final, si no tiene problema.
No, que además después ya le tenemos que pasar testigo otra vez a Álvaro, que Álvaro trae más cositas.
Sí. Ha llegado un poquito de espacio, hombre, que ha de lo mío, de verdad.
Pues aquí hacen más calor que frugiendo bajo un plato. Venga. Bueno. Venga. A ver, un poquito de si se entumecen los músculos. Uy, cuánto tiempo, es verdad, ¿eh?
Para hacer toda la presión, ¿eh?
Sí, sí. La ceremonia fue el pasado 13 de septiembre.
¿Ceremonia de qué?
De los premios Nobel.
Ah, vale.
Innobeles 2018.
Vale.
Recomendado escuchar en octubre del 2018 para que esté más actual, ¿vale? La ceremonia dice aquí, dice, bueno, esto no lo dice Francis Villatoro, que lo busqué en otro lado, lo dan los editores de Annals of Improbable Research.
Es correcto, Annals of Improbable Research. De hecho, la página es improbable.org.
Ah, vale. No quiero saber ni qué significa Annals, porque no sé si tiene pelo o no, pero... ¿O es anual?
Sí, anual en inglés significa también el anual de...
Ah, digo yo, esto será algo guarro, me entró un virus en el ordenador. Pero bueno, ha dado 10 categorías que, como curiosidad, por lo menos para Francis, dice que nos entregó un Nobel de física, que solo había pasado en el 94 y en el 91, que fue el primer año.
Vale.
Se ha entregado en el teatro...
Lo cual deja muy claro que no ha sido el año de la física.
No, ¿verdad? En el Teatro Sanders de Harvard. Que tenemos que buscar dónde está Harvard y está en Estados Unidos.
Sí, tío.
Me lo busqué ayer.
¿En Massachusetts?
Ah, eso, en Massachusetts. Y yo buscando Londres, Harvard, Londres. No, estoy dando detalles, ¿vale? Estoy dando datos. Muy bien. El primero que fue más interesante, porque hay un español metido en medio, es el Ig Nobel de la Paz, que tiene mica también lo de la paz, porque se lo han dado a...
Rasa, ¿no? Lo de la paz.
Sí, a Francisco Alonso, que de los Alonso de toda la vida, porque ahora diré porque los de Alonso, porque va con cosas de coche, y junto a un colombiano, cuyo nombre, pues, J. San Martín.
¿Por cuál has empezado?
El de La Paz, el primero que dijo Francis.
Ese no es el primero que dice Francis, pero bueno.
Pues yo he hecho un carque de corte y pega.
Venga, dale.
Muy bien. Nuestro amigo Francisco Alonso, del Instituto de Investigación en Tráfico y en Seguridad Vial. Por eso he dicho lo de Alonso, ¿vale? Y el trabajo consiste en que hizo Alonso y sus colegas, pues estudió mediante...
Alonso y sus colegas, tiene nombre de grupo ochentero.
Los típicos estudios de los viernes por la tarde, ¿no? Mediante tablas estadísticas, pues estudió la agresividad de los insultos de los conductores al volante, cómo influían los accidentes de tráfico.
Vale.
Vale, me imagino que, igual que pues está estudiado cómo influye, pues mirar el móvil o despistarte porque, yo qué sé.
Si te enfocas mucho con el que te ha hecho la pirula.
Yo no sé cómo será por ahí, por otra parte de España, porque yo viajo entre cero y nada, pero aquí en el sur somos muchos de estar enfadados. Y de insultar. Y desde el...
Pero al final es desde el cariño.
Sí, a ver, tú sabes.
O sea, que se baja el otro con un bate.
Pero que yo lo entiendo, ¿no? Aquí conduce todo el mundo enfadado. Y yo, como tengo que reconocer, después de 10 años lo voy a reconocer, soy un poco despistado. Pues entonces, pues prefiero intentar siempre no meterme con la gente, ¿vale? Y ese ha sido el primer Ig Nobel.
Pero entonces lo que investigan es la
relación que tiene entre los accidentes, la agresividad cuando conduce.
Y el resultado no lo sabe. Bueno, al menos Francis no lo sabe.
No, que sí, hay relación.
Hay relación.
Hay relación.
Pero, ¿inversa o directa?
Directa.
¿Directa?
Sí.
O sea, que contra mayor agresividad, más leñazo, ¿no?
Sí. Seguro. Lo he comprobado en... Sí.
Hoy viniendo para acá, de hecho...
No, lo miré en microsiervo y era el mismo estudio.
Que no se lo ha inventado Francia, ¿no?
No. Bien. ¿Vale? Y dice que sí.
Menos mal.
Bien, Estados Unidos ha logrado el Nobel de Medicina.
Venga.
Este está chulo. Venga. Bueno, el otro también, seguro, porque había un español, ¿no? Pero gracias al trabajo de Marc Michel y David Wartinger. ¿Vale?
Es correcto. Correcto.
Mira, resulta que, por lo que se ve, llegó un paciente que afirmaba que había orinado un cálculo renal tras montarse en la montaña rusa de Walt Disney, de Big Thunder Mountain Railroad.
Disney World en Orlando. World,
¿no? En Orlando, qué buen tomate.
Una cacho de montaña rusa, ¿vale?
En Florida, chico. No, Florida, perdón. Entonces, el tío dijo que yo he soltado un cálculo renal cuando... Es una piedra, ¿no?
Sí. Cuando... No, es 2+2.
Yo digo, lo mejor una integral.
Un cálculo renal. Una derivada compuesta.
Una matriz.
Creo que cuando me da la chata hace cling.
Cálculo renal, 2+2. Venga.
Entonces, como decía mi amigo Moy, pues nuestro amigo Mark y David dijeron, pues esto hay que estudiarlo. Y mediante un modelo de silicona del riñón y de una uretra, pues, introdujeron los cálculos renales traídos a pacientes.
Vale.
¿Vale? Los cálculos, por lo que se verán, de verdad. Y en los vagones traseros de la montaña rusa lograron excretar 23 de los 36.
Hostia, que es verdad.
Que sí. Por eso digo que este está chulo.
Que pusieron riñones de mentira.
De silicona con el cálculo renal y vieron que se lograba
el pulsar. Meneo.
Yo, pero es que echar 23 de 36 es 23 de 36. Es un X%.
Es más punto que en Madrid.
Ya estamos.
De 23 de 36.
Pero lo más importante, para los que les gustan las emociones fuertes y se sientan adelante,
sí,
solo echaron 4 de 24.
O sea, hay que ir atrás, ¿no?
Hay que ir atrás.
Hay que ir atrás para echarlo.
Hombre, claro.
Claro, no. Si tú tienes piedra en el riñón, te va a...
Pero vaya dolor, ¿no? Encima, ¿no?
Bueno, pero lo echas, ¿no?
Sí, hombre, eso sí es verdad. Que lo
¿Y cómo engañas tú a los de Disney World y dices, que venimos a hacer un estudio con papeles? Y por favor,
atrás.
¿Que le compra entrada a los riñones?
O los tíos llevan el
riñón. O lo hacen a las 4 de la mañana, que no hay nadie.
O lo lleva escondido bajo el chaquetón de cuero. Y la chupa
una cara.
Pero bueno, mira, este está curioso, ¿sabes?
Porque bien, 23, está bien, está bien.
23 de 36, casi 24 de 36. Muy bien, el Ig Nobel de Antropología.
Hostia.
Este también.
¿Qué es la antropología, tío?
La ciencia que estudia los antros. Y los monos.
Los padres de mala muerte, ¿no?
Algo de los animales tiene que ser porque están metidos los monos.
Antropología es el estudio del ser humano.
No me jodas.
Sí, sí.
Bueno, pero como los simios se parecen mucho a nosotros...
Claro, claro, por eso. Y de hecho hay humanos más feos que algunos simios.
Hombre, por favor. No, nada más que mirarse al espejo, pero bueno. Este ha recaído a Thomas Pearson, Gabriela Lina Saucyuk y Elin Manzen.
Vale.
¿Vale? ¿Qué es lo que han hecho? Pues durante 52 horas han estado investigando a 5 chimpancés y a la gente que iban... a verlos, y han recopilado 356 imitaciones, tanto de la gente al mono como de los monos a la gente. Y su conclusión es que más o menos son iguales. Wow. Es decir, que la calidad y la cantidad de imitaciones que hace la gente a los monos es la misma que hacen los monos a la gente.
Vale.
O sea, que estamos al mismo nivel.
Incluso sí. En algunas veces ganaron los monos.
Hombre, claro, por supuesto.
Pero a lo mejor es un estudio de 5 horas, no ha trabajado poco hasta este año. Han trabajado 5 horas y se han llevado un Nobel. Trabajado poco.
En el soft. Furubizo. ¿Qué te ha dicho?
En el Furubik de Suecia.
En la estación Furubik de investigación de primates de la Universidad de Lund.
Claro. Y ahí han visto que
sí.
Que el hombre.
El hombre y hermano.
Oh, primo hermano.
Y tan normal.
Este también tiene miga, ¿ves? El Ig Nobel de Biología. Biología. Ha recaído en 8 investigadores de varios países. Hay como una costelera. Paul Becher, Sebastián Le Breton, es el que apuntaba.
Le Breton, claro.
Erika Walling, Eric Hendes Strom, Felipe Borrero, Echevarri, este de Colombia, para que no parezca que es español.
Sí, era español o era...
No, era de los Echevarri de toda la vida. Marie Benson, Volker Jorger, le llamaban Jorge para los amigos, y Peter Witzhall, que espero que sea noche, pero es lo que ha apuntado Francis, ¿vale? Y han estudiado...
Francis, era tu Francis.
No, pero...
Francis, con lo contento que estaba sin nosotros.
Spoileándole, ¿no?
Le estaba volviendo David Villarblow. pues lo que han hecho. Lo que han hecho es, yo qué sé, quiero decir, lo sé porque es lo por aquí, pero han estudiado la capacidad de los catadores profesionales de vino para identificar el olor de una feromona de las hembras de la mosca del vinagre. ¿Vale?
Vale.
La capacidad de los
catadores, ¿no? Cuando huelen el vinate, sí, sí. Cuando meten la napia y hacen ese movimiento que tú dices y después le pegan.
Y se mete los yacarados.
Y te lo ves del tiro, ¿no? Esto para adentro. En fin, porque son capaces de. Mira, primero se educó a los catadores para identificar dicho olor algo frutado. No sé si era el del vino o el de la mosca.
El olor de.
De la mosca, del vinagre.
De la feromona. De la feromona.
Ah, vale. Oliendo, coño, y lo pone aquí, oliendo copas vacías en las que la mosca hembra había estado durante unos 10 minutos.
Vale. ¿Vale?
Olías el vino, en las cacas, todo lo que estaba la mosca. Luego se realizó una cata ciega con copas de vino, algunas de las cuales tenía la mosca 5 minutos y otras no. Y luego las quitaron, claro.
sí, aquí está la mosca. ¿Cómo lo sabes? Porque se me ha metido en la nariz, no tengo...
No, hombre. Y ya después pues le echaron el vino, digo yo. Se repitieron las pruebas y la mosca, pero con unos nanogramos de feromona. Y un curioso estudio, este es un curioso estudio que demuestra la capacidad olfativa de los humanos.
Así que se puede entrenar.
O sea, que puede llegar a oler eso.
A oler la feromona.
Hay que tener napia, ¿eh?
Yo no.
Yo no.
Hay que beber. No por nada, no por tamaño, no. Yo con mi
hay que beber
olfato.
¿No?
olfato.
Yo tengo duro. Menos olfato, yo me entero cuando se pega alguno porque me lagrimean los ojos y con eso te lo digo todo.
Te cago llorando si no me ha pasado nada, ¿no?
Hay un chiste de... Sí, pero es un poco escatológico.
Vale, vale.
Bueno, venga, Portugal.
Ha logrado... Portugal, ¿qué?
Ha ganado un Nobel.
Un Nobel para Portugal.
Para todo Portugal. Para Cristiano Ronaldo. Gracias al trabajo de Paula Coelho, ¿no? De Paula Romao. Adilia Alarcao y el ya fallecido César Viana. Pero bueno, si lo escuchamos antes que se muriera, pues todavía estaría vivo. Pero por la medida del grado de limpieza... Ah, hostia, está buenísimo, tío.
Lo está leyendo ahora.
Sí. No, hombre, la había leído, pero mi memoria es como la de Dory. Por la medida del grado de limpieza de la superficie sucia en la que se logra con la saliva en comparación que con otros productos de limpieza. ¿Quién no ha limpiado el vaso pegando un gargajazo? No, hombre, el vaso no, pero la copa está en metal, ¿no? Y el trapito.
Que ni amoníaco, ni lejía,
ni nada. Sobre todo en objetos delicados, claro, que tú...
Todo gargajo y
arcarado. ¿Vale? Por lo que se ve, según esta gente, dice que la...
Pero con un paño...
Esto es como cuando tú...
Pero un paño que no suelte pelusa, ¿no?
Esto es como cuando tu abuela se hace así en el pulgar, te hace en la ceja, ¿no?
Sí, o en el flequillo.
En el flequillo.
Y no se te caía ya en toda la tarde. Pues por lo que se ve, la saliva limpia gracias, que digo por lo que se ve porque yo no he tenido el gusto de saberlo, a las amilasas que contiene. Y los científicos recomiendan, después de este estudio, desarrollar productos de limpieza orgánico basados en las amilasas.
Basados en cargado.
Y yo, pues yo podía tener un bote.
Con Blandy Blue, ¿esto qué es Blandy Blue? No, esto es para lavarte el pelo.
Aténgase pollo, a ver. Solo saliva. Hostia, qué asco, tío. Como sustituto de la saliva para los...
Que ahora el Blandy Blue se llama slime,
tío. Sí, hombre, sí, por favor. Ya. Este fin de semana estuve haciendo slime. Sí, en serio. Vale. Tengo dos niñas.
Venga, educación médica.
En educación médica. El aquí te pongo el ojo y te pongo, a ver. Era poner Akira Oriuchi, a ver. Por realizarse...
Que lo que te has llegado a ser el nombre.
No. Es que le han dado un innove al japonés este, Akira Oriuchi, por realizarse una colonoscopia el mismo, a ver. Dice,
estoy en casa, ¿qué hago? Me voy a hacer un tubo por culo.
Por lo que parece, en Japón los pacientes le tienen mucho miedo al examen médico este, ¿vale? Entonces, por la solución de nuestro amigo Akira, ¿qué dice? Pues me lo hago yo mismo, ¿vale? Dice que su uso es tan fácil y cómodo que hasta tiene, que es lo que le permite hacerse una autocolonoscopia. ¿Vale? Este artículo se llama Colonoscopy in the Sitting Position. O sea, he visto la foto, te pones como en cuclilla.
Y te metes...
Te imaginas dándole el premio al tío poniéndose como en cuclilla
Y sí, pero que después sigue con Lessons learned from the self colonoscopy by using a small caliber.
Es que eso como no lo entendía.
Lesiones aprendidas de utilizar el autocolonoscopiador.
Bueno, por lo menos se ha metido uno de bajo calibre.
Sí, sí, de bajo calibre. De bajo calibre. No. Sí, tampoco se ha metido en nota la rabo de Nacho Vidal.
Los dildos lo dejan para otro año, ¿no?
Dice, aquí irá donde está el extintor.
¿Y qué es lo que ha aprendido? Que le da gustito, ¿no?
No, no, lo que, lo que ha demostrado es que, coño,
que se puede,
que uno se puede hacer a sí mismo una colonoscopia.
Después, si no se usa el aparato, da igual, pero el gustito que da. No, pero ya en serio, la colonoscopia, eso es para ver la próstata.
Es otra cosa. Bueno, para ver el colon, en realidad.
Colon, vale, claro, se llama colonoscopia. Claro.
Básicamente vale. Es para ver de los
intestinos. Lo de la próstata es cuando te metes el dedo, ¿no? Con el guante hacer. Mira para Cuenca.
La verdad, tía, te toca, ¿no?
¿Eh?
Tía, te toca por edad.
Por eso. Sí. A mí me lo hicieron cuando chico.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Así te ha quedado?
No sería un cura.
Menos mal que no va a fichar la sella. La copé, creo que no. Ay. Yo soy ateo, gracias a Dios. Venga. Vale. Y Nobel de literatura. ¿Quién lee los manuales de instrucciones de los electrodomésticos?
Mi mujer.
No me jodas. Sí.
Yo soy un gran defensor de los manuales.
Porque tú los haces y no se los lee nadie.
Claro. Luego venga a preguntar, oye, que esto no se mantiene bien. Digo, ¿te has leído el manual?
A ver.
No, ponme un aviso de que me lea el manual. Un carajo, tío, léetelo.
Vale. Las conclusiones entre los investigadores... Hostia, pero con este nombre parece un grupo de béisbol.
¿Quieres que lo lea yo?
Dia Blaker.
CIA.
CIA. Ah, vale. Rafael Gómez, Vesna Popovich y M. Helen Thompson. De los electrodomésticos Thompson.
Pégate más al micro, anda.
No me jodas. Los resultados son curiosos. Por ejemplo, se lee menos cuanto mayor el grado de formación académica. Esto lo hago yo en dos patadas.
Más de guay.
Esto es como con el coche, que tiene dos meses y todavía no sé cómo funciona. Digo, ya lo leeré. Hasta que lo cambie.
Pues yo no lo he leído.
Cuanto mayor es la edad, menos se lee. Y las mujeres, menos que los hombres.
Es la excepción.
Dice, muchas de las nuevas funciones de los electrodomésticos solo están accesibles a quienes leen manual. Con lo cual, pues...
Tú dices, ah, coño, que tú hacías esto.
Esto no me joda.
De todas formas, tengo que reconocer una cosa, que yo me las leo. Pero luego, como se me olvida todo...
Luego se lo meto para nada.
Uno de los problemas que tiene esto, ya es serio, uno de los problemas que tiene esto de los manuales es que cuando viene de japonés, lo traduce un francés y el español lo traduce del francés. ¿Me explico?
Sí,
que la traducción viene...
Porque los españoles no saben japonés.
No. Entonces no te llega el Google Translate. Y tú lees lo que pone ahí y no... Y sobre todo...
Yo eso sí, son sobre todo cosas de China. Sí, se nota las traducciones chunguelas.
Sí, sobre todo las instrucciones de la lupa, te lo digo yo.
Pero está en el hospital, ¿no?
Un amigo. Sobre todo que lo hizo Arzó. Y tengo un lindo tatuaje.
O sea, entonces que contra menos formación tenga, más joven sea.
No, más.
Eso. Bueno, esto lo está diciendo al contrario.
No, vale. Que cuanto más menos formación académica tenga, más joven seas y seas más hombre que mujer, más lee los manuales.
Contrimás peor. Bien. Y Nobel de Nutrición. Este es el último, ¿no? Hostia, coño, quedan dos más. Venga, number 3.
¿Te lo estás leyendo por primera vez?
No, te creas. No, hombre, sí, pero el página folio 3. Venga, el paleolítico se han documentado múltiples casos de canibalismo entre humanos. ¿Vale? Pues James Cole le han dado el Nobel de Nutrición por estimar el contenido calórico de un ser humano con respecto a los otros animales que había en el paleolítico. Vale. Y la conclusión que ha llegado es que somos menos nutritivos que otras especies. Con lo cual, los que se comían a los... humano, pues estaban todos con fibrosos, con menos grasa, que no. Que el canibalismo no va a ningún lado.
O sea, el canibalismo no.
No, el canibalismo no, que hay que comerse un buen chuletón de cerdo. Sobre todo en...
O sea, una chuleta de hombre no...
En Arabia Saudí.
Chuleta de hombre.
Chuleta de hombre no...
Carne en barra.
Hostia...
Rapero, ¿lo está leyendo por primera
vez? No, coño, pero no me acordaba.
Señor Gómez, ¿lo está leyendo por primera vez?
No te creas. No te creas. Este es el Nobel de... Pero es que, a ver, escucha, que te lo voy a leer despacio. Y Nobel de Medicina Reproductiva. Ha recaído en John Barrin, Bruce Black y Michael Boileau por usar sellos postales para estudiar las erecciones nocturnas en hombres.
Señor Postal.
Claro, es que todo te sorprende, aunque lo leas cuatro veces.
O sea, te va a dormir. Te maduran la polla.
Ya. Aquí no se dice por
nada. No, el pene. Te pone el sello. Y después coge la lupa. No, pero.
Y luego ves cuántos están despegados, ¿no?
Sí. Mira, escucha. Los sellos sin pegamento. No sé por
qué.
Porque han sido preparados de forma específica para
que vean. Ah, claro.
Por eso
cura,
eso por un cura. No.
Hostia, que mi silla está en un colegio de cura.
Claro.
No, pero mentira. No.
Bueno, venga. Lo sé yo. Envuelven el pene del sujeto.
A base de sello, tú sabes, uno lleva tres y otro medio. Dices que a mí me han dado el sello más grande. Claro. En fin, lo han hecho con 22. Han medido las erecciones nocturnas de 22 hombres sin problemas sexuales. Y han observado.
Eso decían ellos.
Eso, que 11 no han tenido ninguna interacción, no han tenido ninguna erección.
Sello, que los sellos
que estaban, estaban impolutos.
Pausarlo.
Y no ha sido 22 en total. 11 no y 22 sí.
A ver, ¿qué pasa? No.
El sistema ha permitido detectar las erecciones nocturnas en 22 hombres sin problemas sexuales. Sí. Y no ha observado ninguna erección en 11 hombres. Hoy no es el método menos invasivo para realizar este tipo de experimentos. Pero en 1980 quizás lo fuera. Está a punto de llamar a Francia y va a preguntarle qué significa.
O sea, entonces
eso.
Esto es que lo que querían estudiar esta gente es si tenían tenían erecciones o no. Bueno, erecciones puede tener. ¿Y eso qué tiene que ver con
los sellos?
Con el sello.
Hombre, entiendo que si se te...
¿Erecciones con chorrazo o erecciones...?
No, coño, yo entiendo que se te pone dura.
Lo que
por la noche se despegará, no se separarán los sellos.
Pero si no llevan pegamento.
Bueno, pero algo tendrán que ir pegado de alguna forma, ¿no? Entiendo que la gracia es esa, ¿no?
Es que no.
Bueno, han usado sellos, ya está.
Nocturna Penile Tunes Sense Monitoring with Stamps.
Sí.
Claro, pues lo que te estoy diciendo, que monitorizaron si se le puso dura o no a base de ver si los sellos habían movido.
O sea, yo creo que en los 11 que salieron que no, se colocaron los sellos después.
O igual no se le puso.
Fueron al estanco. No. Todavía venden sellos en los estancos.
Alguno acabó certificado por la mañana. Y el último ya, por fin, el Ig Nobel de Economía. Pero este de cachondeo. Y dirás tú, ¿y el de los sellos? ha recaído en 6 investigadores que han estudiado el efecto de las represalias contra muñecos de vudú para aliviar las tensiones en los empleados que son acosados por su jefe. Lindy Haimulian, todo junto, por lo menos aquí está todo junto, Douglas Brown, Hui Wenlian, este será el primo hermano de la Lindy, Samuel Hanning, D. Lance Ferry y Lisa Kipping han encontrado indicios de que estas represalias son efectivas, aunque recomiendan la detección y corrección de estos problemas por las propias organizaciones.
Antes de que en vez de muñeco pudiera utilizar al jefe de verdad.
Hombre, vaya recursos humanos. Ah, vale. Obviamente, los muñecos vudú no funcionan. Dice, no, menos más. Pero dice que sirve de efecto placebo, como la homeotopía.
Sí, lo que han hecho ha sido estudiar qué nivel de alivio tiene un empleado cuando utiliza un muñeco de vudú como si fuera su superior, su jefe, y han visto que tiene efecto. ¿Vale? Y
cagarte en los muertos de tu jefe, ya está.
Un muñeco negro y tu jefe no es negro. Pues, no.
Yo me cago no me cago en los muertos, pero estoy todo el día enfadado con mi jefe.
Yo normal. Yo es que no estaría.
Hombre, no es para menos. Valiente y
sin vergüenza.
Los hay tontos y los hay. Venga.
Bueno, a los 90, ¿cuál te gusta más, Rapela?
Espérate que lo recuerde. No, hombre, hay algunos que están muy bien.
Sí. El
de la colonoscopia, sin duda.
Yo, ¿a qué momento de tu vida se te ocurre? Voy a meterme un tubo.
Es que los son japoneses.
A ver, el hombre tendría que hacerse una colonoscopia. Estaría jugando un videojuego. Diría, yo no tengo que levantarme. Yo no tengo ganas de ir al médico ahora.
Me voy a comprar por Amazon.
¿Un colonoscopiador?
¿Me colonoscopia?
Dice Mari, echar una salivilla a la punta para que no rompe.
Bueno, ¿vamos a los Nobel?
Vamos.
A ver si son más de cachondeo o menos que esto.
No te creas.
Bueno, los Nobel de este año, el de física, el de química y el de medicina y o fisiología. Decir que este año había menos Nobel que otras veces por un escándalo también relacionado con el escándalo sexual y con el acoso. Y entonces ha habido Nobel que este año no se han dado, ¿vale? De todas maneras, los de ciencia sí se han dado, ¿vale? Y voy a empezar, ya digo, este año es probablemente el año que, aunque evidentemente el de física, el trasfondo que hay en el estudio es totalmente físico, pero la aplicación es absolutamente biológica, ¿vale? Y pasa lo mismo en los tres premios. Los tres premios tienen una aplicación muy orientada a la biología y va en consonancia con, al final, lo que se ha decidido, lo que ha decidido Science. Es decir, al final este año se ha premiado más la biología y la medicina que otras disciplinas, ¿no? El Nobel de Física ha sido para Arthur Askin, Gerard Moreau y Donna Strickland. Por tercera vez en la historia, una mujer logra el premio Nobel de Física. Solamente lo habían conseguido antes Marie Curie en 1903.
Ayer.
Y Mary Goeppel-Mayer en 1963.
Mira.
Hacía 55 años que no ganaba un Nobel de Física una mujer.
Básicamente lo ganan cada 50 años, lo ganan. O sea, que sí. Hasta el 2060 y algo más no toca, ¿no?
El programa 423.
Lo decir que Donna Strickland recibe un cuarto del premio, ¿vale? ¿Por qué? Porque este año, digamos que los premios están muy divididos, como en dos partes, ¿no? Entonces, el premio Nobel de Física es la mitad para Arthur Askin por un descubrimiento del que hablaré ahora, y la otra mitad se la reparten Gerard Moreau y Donna Strickland por otro descubrimiento, ¿vale? Lo han llamado las herramientas de la luz, ¿vale? Y es el uso del láser con distintos fines, ¿no? Ahora hablaré un poco de cuáles son los dos fines. Cuidado que hay bastante ciencia ficción en uno de ellos.
Hombre.
Decir que Arthur Askin es el ganador más anciano de un premio Nobel. 96 tacos.
Anda.
¿Vale?
Ese conoció a Marie Curie, por lo menos.
No, pero vamos.
Ese dijo, otra mujer.
Bueno, pues el invento de Arthur Askin es que presentó en 1987 lo que se denominó las pinzas ópticas. Este hombre utilizó una serie de lentes, rayos de dos haces láser para con distintos ángulos de las lentes usar esos haces de luz como unas pinzas, ¿vale? Unas pinzas que eran capaces de capturar una célula viva sin ningún tipo de daño para la célula. Eso fue en 1987, ¿vale? El ejemplo que pusieron, de hecho, en los Nobel fue muy... cuando dieron el premio, era bastante, digamos, ¿cómo se dice la palabra?
¿Visual?
Sí, era bastante visual, exactamente. Pusieron una pelota de ping-pong, ¿vale? Encima de la mesa y un secador. Entonces movieron
la pelota
sin aparentemente nada, porque es aire. Bueno, pues esto es lo mismo, es con un rayo láser. Eran capaces de... Arthur Askin desarrolló todo este tipo de tecnologías para poder utilizarlo como si fueran unas pinzas, pero claro, a un nivel muy microscópico. Ahora hablaré un poquito más de Arthur Askin. Arthur Askin lo propuso en 1970. Cuando casi habían salido los láseres, este hombre trabajaba en los laboratorios Bell, que antes tenían la última tecnología para todo.
¿El de los ordenadores?
Bell. Entonces, empezaron los láseres y como había juguetitos nuevos en el laboratorio, dijo, no, yo voy a jugar con esto. Entonces, ya desde el año 70, él ya le está dando vuelta a la cabeza diciendo, yo creo que puedo utilizar el láser como una especie de pinza para mover lo que yo quiera. Claro, esto lo ha ido mejorando, evidentemente, con los años. Y además, como tiene más años que un bosque, le ha dado tiempo. ¿Vale? Sí, sí. Y ya han conseguido mover con estas pinzas ópticas orgánulos dentro de una célula sin dañar a la célula. Moléculas químicas. Capturarlas y sacarlas. Sin dañar a la célula. O sea, son unas pinzas.
Vaya guapo.
Totalmente quirúrgicas, digamos, pero a un nivel totalmente microscópico. ¿Vale? Entonces, por eso le dan la mitad del premio Nobel a Arthur Askin, por el desarrollo de estas pinzas
De la herramienta.
De la herramienta, sí, del uso del láser como unas pinzas a ese nivel tan microscópico. Después va la otra mitad, como digo, que es para Gerard Moreau y Donna Strickland. Curiosamente, esto es curioso, Donna Strickland es el primer profesor de universidad, en este caso es profesora de la Universidad de Waterloo, en Canadá, el primer profesor o profesora, me da igual, que recibe un Nobel sin ser catedrático. No es lo que se llama en Reino Unido un full professor, sino que es un profesor asociado, un associate professor.
Indundi professor.
Seguramente ahora le dirán, venga, que ya venga. ¿Vale? Parece que es que ella nunca
ha tenido
esa ansia de ser catedrática y, bueno, pues ella da su clase y tal. Y en los estudios por los que ella le dan el Nobel es la tesis doctoral de ella.
Pues si hubiera estado en España le da la tesis rápido, ¿eh?
No, aquí hay una cosa curiosa. Hace un par de años le dieron el Nobel a un señor cuando el descubrimiento lo había hecho una chica. ¿Por qué? Porque él era el director de tesis de ella. Entonces, el descubrimiento lo hizo ella, pero el Nobel se lo llevó, ¿eh? Y nadie se acordó de ella. Aquí es Gerard Moreau, el otro que se lleva el otro cuarto, el director de tesis, pero la han reconocido a ella como realmente la persona que ha desarrollado esta técnica. ¿En qué consiste la técnica?
Que el otro, por ser el director de la tesis, le han dado un cuarto del Nobel.
Sí, bueno, el director de tesis, bueno, también
algo habrá hecho. Le abría la puerta del laboratorio.
Igual lo he dicho así como...
Sí, la cosa que sí. Bueno, Donna Strickland y Gerard Moreau desarrollaron en 1985 una técnica para comprimir, amplificar pulsos láser, pulsos ópticos de naturaleza de láser. A ver cómo lo explico. Es que es complicado explicar porque yo el dibujo que viene en los Nobel y tal, al principio lo veo. Imaginaros un pulso de un láser, ¿vale? Es un pulso que tiene como una campana de Gauss, ¿no? Tiene una altura, una amplitud y un... y una, digamos, la escala de tiempo, cuánto tiempo dura, ¿no?
Una longitud de onda.
Correcto.
Eso.
Bien, lo que hacen es... primero es... digamos, comprimir, ¿vale? No comprimir, al revés, expandir ese pulso, ¿vale? Para matemáticamente, ¿qué sería? La misma área, pero mucho más longitud de onda. Por tanto, la amplitud baja. ¿Vale?
Y ahora mesocúrtica.
Lo paso por una sustancia amplificadora, que lo que hace es amplificarle tanto la longitud, bueno, la longitud de onda más de la más, pero la amplifica la altura, que es la amplitud. Y ahora vuelvo a utilizar otro sistema de rejillas para comprimirlo, de manera que ahora tengo mayor área en el mismo tiempo que tenía el anterior. No sé si lo entendéis. A ver, imaginaros que el área del pulso original es 3, ¿vale? Es 3. Ahora lo expando, sigue siendo 3. Ahora lo amplifico y la pongo en 9.
Sí.
Y ahora vuelvo a cortarlo en tiempo, de manera que sigue siendo 9 el área total, pero el pulso es igual de corto que al principio, pero mucho más
alto,
amplio.
Mucho más.
¿El descubrimiento dónde está? El descubrimiento es que antes las sustancias que utilizaban como amplificadores, cuando se amplificaban, se destruían. ¿Por qué no utilizaban este sistema de rejillas previo que hay? Que lo que hace es atenuarla para después pasarla por el amplificador y después la vuelven a pasar otra vez por otras rejillas para amplificarla. Antes, tú cogías el pulso, lo pasabas por el amplificador, se amplificaba, pero el amplificador tenías que utilizar ya la siguiente vez, tenías que utilizar otro. Aquí puedes utilizar el mismo amplificador infinitas veces y consigues pulsos de mucha energía partiendo de pulsos de mucha menos energía, lo amplifica. ¿Para qué se usa esto? Pues se utiliza en las operaciones quirúrgicas oculares.
¿Para qué más?
Claro, consiguen mucha mayor precisión porque son los pulsos mucho más cortos y con mayor potencia, por tanto, les hace falta son mucho más certero, ¿vale? Y mucho más ¿cómo sale en inglés?
Precisos.
Precisos, exactamente, que lo que había antes, ¿no?
A mí también me estaba viniendo accurate, la cabeza no venía nada.
Entonces, este es el Nobel de Física. El Nobel de Física son dos descubrimientos relacionados con la luz, pero cuyas aplicaciones son biológicas, por un lado, que es la de las pinzas ópticas, y médicas, las de Donna Trillan y la Gerard Moreau.
Ah, para... vale, yo pensaba que esta gente había utilizado las pinzas. De...
No. Son dos descubrimientos distintos, pero que utilizan la luz para un fin. En este caso, uno lo utiliza para mover células o moléculas, y los otros lo que utilizan es amplificarlo para poder utilizarlo. Por eso se llama, realmente el premio se le dio el nombre de unas herramientas, las herramientas de luz, ¿vale? Porque es una manera de utilizar la luz con unos fines para los que teóricamente no está diseñado.
Ya mismo está en el IKEA.
Es el Nobel de Física, ¿vale? Paso papelito, y vamos a ver ahora.
Todo eso eran tres folios o cuatro.
Sí. Bueno, también es que lo estoy leyendo un poco y realmente al final no me ha hecho falta mucho leer.
Ahora sí, cualquiera, tú te lo lees. Que yo me lo leo,
vamos con el Nobel de Medicina, que está relacionado, bueno, por eso decía antes que estaba un poco relacionado con una de las de los top que dio Álvaro, el de la lupa. Está relacionado porque al final era un tema de luz, ¿vale? En este caso era para hacer radiografías, digamos, de moléculas, en este caso para moverlas o para aplicaciones quirúrgicas. Fíjate. El premio Nobel de Medicina 2018 se lo llevan James P. Allison y Tasuku Honjo.
¿Japonés? Pues la colonoscopia se la sé.
James P. Allison es de la Universidad de Texas y Tasuku Honjo es de la Universidad de Kioto. Y aquí se reparten el Nobel a la mitad, ¿vale? Por una terapia contra el cáncer que usan la inhibición de la regulación del sistema inmune. No es exactamente una inhibición a nivel genético. Lo que hacen es, y es curioso, ahora explicaré por qué, inhibiendo el sistema inmune o inhibiendo una característica del sistema inmune, consiguen que tus linfocitos T sean más activos o ataquen más a las células cancerígenas que si no lo hicieran. Es curioso porque están inhibiendo, pero en ese momento lo que consiguen es mayor actividad. Ahora explicaré cómo, ¿vale? Vamos primero a James P. Allison, ¿vale? Estando en la Universidad de California, o que ahora está en la Universidad de Texas, descubrió que hay una proteína en los linfocitos T que se llama CTLA4. Una proteína.
Tocado.
Se dio cuenta... Y es muy visual también en los folletos que vienen en el Nobel. Vamos a imaginar que dos tipos de freno. El freno de mano, ¿vale? Digamos que las células, los linfocitos T, tienen echado un freno de mano, que es precisamente este CTLA4, ¿vale? ¿Por qué CTLA4? Para evitar el que ataque a células propias. ¿Vale? Bien. Entonces tiene el freno mano echado y nada. Entonces, claro, no ataca a las células propias, pero ni a las malas tampoco. ¿Vale? No olvidemos que las células cancerígenas siguen siendo tuyas. Por tanto, digamos que este freno, para que no ataque a las tuyas,
te está perjudicando.
¿Vale? ¿Qué hace James P. Allison? Sintetiza un antígeno. Un antígeno es esta célula, el linfocito T tiene un receptor, que es el CTLA4. Ya aplica muchas veces con receptores como una cerradura y una llave. Entonces lo que hace es este CTLA4 cuando entra en él la cerradura, la llave, digamos, de la célula propia. Entonces, digamos, dice, lo coge y dices, quieto que soy tuyo, ¿vale? Lo que hace lo que sintetiza James P. Allison es bloquearlo. Por tanto, la célula es incapaz de unirse. Como es incapaz de unirse, el linfocito T no se entera de si la célula es tuya o no, y va a atacar. Esto, localizado en un cáncer, hace que ataque a las células cancerígenas. Digamos que es como el freno de mano, quitas el freno de mano, ¿vale? Y entonces empiezas a atacar a las células cancerígenas. Hombre, algunas tuyas se llevará, pero bueno, más o menos, muy menos, ¿vale? Entonces, ese es el descubrimiento de James P. Allison. Y ahora llega el japonés, que descubre otro tipo de receptor, que este va a ser el otro freno, el freno de pedal, ¿vale? Descubre un receptor que es PD1, que hace exactamente lo mismo. con otro mecanismo distinto, porque realmente son como dos receptores distintos, que uno se coge un antígeno, otro se coge, es un poco distinto, ¿no? Pero al final lo que hace es lo mismo, es tú eres mía, entonces no te ataco, ¿vale? Entonces, claro, lo que hace este hombre es exactamente lo mismo, sintetizan, esto lo hicieron independientemente, ¿vale? Algo que se una a estos receptores, de manera que, como no reconocen nada como propio, atacan al sistema, a las células cancerígenas. Y bueno, lo importante es que James P. Allison ha conseguido con esto un 100% de efectividad en eliminar el 100% del melanoma.
Joder.
¿Vale? Y con la técnica de Tasuku Ohno está consiguiendo, no está llegando al 100%, pero está consiguiendo incluso acabar con metástasis en otros órganos. ¿Vale? Entonces, es un descubrimiento evidentemente importante, y lo que hacen es utilizar lo que explicó antes Álvaro. Igual que tú silencias genes, aquí lo que estoy haciendo es está reviviendo, pero daros cuenta que estoy eliminando una característica normal que tiene el linfocito T, ¿vale? Que es el de las defensas. Normalmente no me atacaría, yo lo que hago es inhibirlo para que me ataque, ¿vale? Entonces, este es el Nobel de
mosquea.
Medicina, ¿vale? Vamos al siguiente.
Y nosotros tantos años haciendo un podcast por Nobel.
Por Nobel.
¿No te acuerdas que era hoy platito el día de medicina, media sí. hora?
Hombre, no, a ver, se le puede dedicar mucho más.
Hombre, por supuesto, que, claro, no lo dudo.
Para una vez que estamos grabando, en 2029 vamos a hacerlo rápido.
Hombre, y tú sabes, ante la duda... Pues...
Vamos con el premio Nobel de Química 2018, que es para Francis H. Arnold. Mm. Esa se lleva la mitad, y la otra mitad se la lleva George P. Smith y Sir Gregory P. Winter. Francis
Invierno.
Sí, bien, Rafaela. Francis H. Arnold es otra mujer. Es decir, que este año dos mujeres han llevado Nobel. Uno de química y otro de física. Verdad que sí había más ganadoras en el de química, ¿vale? Pero bueno, este año ha habido dos mujeres galardonadas. Una con un cuarto y esta con la mitad. Está relacionado también con la biología. Rafael, ¿estás viendo la tele?
Sí, estoy viendo los volúmenes, los micros. Yo estoy flipado.
Está flipando con el ecualizador.
¿Te acuerdas cuando grabamos un caso de Abraham? Que se quedaba uno embobado con las pelusas.
Bueno, Francis H. Arnold, de la Universidad de Caltech, en California. ¿Vale? ¿Dónde está Sheldon?
¿Dónde están los de Viva?
Sí. Lo que hace es un trabajo de lo que se llama evolución dirigida de enzimas. Ahora cuando lo explique es bastante curioso lo que hace, ¿vale?
Seguro.
Y George P. Smith, de la Universidad de Missouri, y Sir Gregory P. Winter, de Cambridge,
claro,
en Reino Unido, lo que hacen es una tecnología que se llama la presentación de péptidos y proteínas en superficies de bacteriófagos. Vamos a... Por parte, vuelve a ser lo mismo que antes en el de física. Son dos descubrimientos aparentemente independientes, pero uno puede hacer uso de otro. No, el de física no hacía uno uso de otro, pero aquí sí. Aquí lo que hace Francis H. Arnold se puede utilizar en la técnica de los otros dos señores. Francis H. Arnold lo que hace es lo que se llama la evolución dirigida. ¿En qué consiste esto? Todas las proteínas y todos los que tenemos en el organismo, todos vienen de una evolución natural, ¿no? Es decir, el organismo se ha ido...
Si queremos la evolución,
a través de muchas mutaciones y lo que sea, se van evolucionando. Vale. Pues ella dice, espérate una cosa. Si yo cojo y yo quiero sintetizar, claro, utilizando herramientas como CRISPR, como hemos dicho antes, yo quiero sintetizar una proteína en particular, ¿vale? Entonces, yo me preparo mi recorta, pinta y colorea de ADN y se lo inserto a una bacteria. Y ahora hago que produzca esa proteína en masa. Vale. Pero yo creo que esa proteína la puedo mejorar. ¿Qué hago? Le voy a meter una mutación aleatoria. Una mutación. Y hago que otra vez la bacteria vuelva a producirlo. Y ahora comparo las dos. Hostia, pues esta es mejor que esta. Esta es la mierda. Ahora con esta. Voy a mutarla otra vez.
¿Qué es peor? ¿Te quedas con la anterior?
Te quedas con la anterior y haces otra mutación distinta. Entonces va, digamos, dirigiendo una evolución para conseguir la proteína que ella quiere. ¿Vale? Entonces, esta es la técnica que Francis H. Arnold desarrolla. Es decir, yo voy a utilizar un ser vivo como una fábrica de proteínas, pero yo voy a dirigir su evolución. Si a mí lo que está produciendo ahora no me interesa, lo que hago ahora es que, esta no me ha servido, esta iteración no me ha servido, voy a hacerle otra mutación y voy a seguir comparando. Y al final te vas quedando con lo mejor. ¿Vale? Esa es la técnica de Frances H. Arnold. Después llegan George Smith y Sir Gregory Winter y dicen, vale, mola la técnica de esta mujer, pero claro, era complicado aislar lo que ese, porque ella utilizaba una bacteria, que bueno, una bacteria muy clásica, que después para realmente tú conseguir lo que había producido tenías que hacerle una lisis, tenías que romperla, tenías que extraerlo, era complicado, ¿vale? Y estos señores dicen, espérate, están los bacteriófagos. Los bacteriófagos es un tipo de organismo que, como su propio nombre indica, se come a las bacterias, ¿vale? Atacan a las bacterias. Y tienen un funcionamiento muy particular, que es que todas las proteínas que ellos sintetizan las mandan a la superficie y las anclan a la superficie. Entonces esta gente dice, un momento, vamos a hacer lo mismo que Frances H. Arnold, pero en un fago, ¿vale? De manera que yo ahora creo un receptor para esa molécula y cada vez que pase el bicho me deja aquí la molécula y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, digamos que vas utilizando como una especie de pinza para tú tener directamente ya la proteína que te interesa. Y ahora volvían a hacer lo mismo con la evolución dirigida, pero utilizaron un fago. ¿Para qué? Porque el fago lo que hace es localizar todas las proteínas en la superficie y después su aislamiento es mucho más sencillo que si tienes que después que rompe la molécula, rompe la célula, la rompe y te carga la proteína. Con los fagos tú podías ir seleccionando y hacían exactamente lo mismo. Pues este no me vale, este sí. Venga, otra iteración, me cargo esto. Entonces el premio Nobel de química, curiosamente, porque es de química, es una aplicación completamente biológica para producir proteínas y enzimas utilizando la evolución muy acelerada y como a ti te conviene. Y estos son los premios Nobel de este año.
Interesantísimo. ¿Tú no has habido de medicina?
Sí, coño, de medicina es el de la inmunoterapia. Ah, vale.
Estaba usted atento, ¿eh?
¿Entonces cuál es el que no ha habido este año?
No, bueno, creo que no ha habido literatura.
Hombre, fíjate.
No ha habido literatura. No ha habido literatura por un escándalo relacionado con...
¿Se copió?
No, sí, se copió de otro libro. Bob Dylan se copió y se han dado cuenta ahora. No, que hubo un escándalo en el jurado relacionado con acoso sexual. Entonces, cuando se descubrió, decidieron que no iban a dar Nobel este año.
¿Acoso sexual entre miembros del jurado?
Sí.
¿Y el pobre que podía recibir el premio que culpa
tiene?
Ponga
la pele.
Que le doy por culo, ¿no?
Eso es el año que viene.
Entonces, Pablo Coelho se ha quedado sin premio Pablo, Nobel.
Otra vez.
Otra vez.
Pablo Coelho se ha quedado otra vez sin premio Nobel. Es injusticia, ¿eh? Oh. Ni Pablo Coelho ni Ana Rosa Quintana. Al final se van a morir sin premio Nobel, ¿verdad tú?
Ay.
Venga.
Venga, ¿qué? Ah, que hay más cosas.
Qué bien repasito estamos dando, ¿eh?
Sí. Y yo, esta velocidad, pimpa.
¿Estadística o...?
Estadística.
El rapel estadística, ¿quieres seguro? Venga.
Que digo yo que
podemos... Voy a dar los datos estadísticos, que es un clásico.
Pero ahora no te queda atorado, ¿eh?
No, no.
Sobre todo porque antes se ha cortado, con lo cual la gente se está enterando ahora. Lo va a cortar.
Voy a dar los datos estadísticos de accidentes del 2018, un clásico.
Hombre, un clásico.
Primer programa de guardia tengo que dar el año, tengo que dar los datos del 2018.
Podría haberlo ampliado hasta febrero, tampoco hubiera pasado.
Bueno, nos hemos cenizado. Bueno, traigo los datos de la Aviation Safety Network, la ASN, que siempre a principios de año lanza sus...
Es a lo que se dedica.
Una vez al año trabajan.
Esto y lo
el avión de papel, lo lanza.
Esto y lo de las 5 horas mirando a los monos y yo trabajo todo el año.
Bueno, como todos los años, las estadísticas de la ASN solo se basan en accidentes de aviones comerciales, ya sean de pasajeros o de carga. No se incluyen los ¿Priva? Accidentes, no.
O sea, Emiliano Sala no...
No, fue el 2019.
Bueno, además tiene que ser en aviones certificados para transportar más de 14 o más.
Ah, vale.
Todo
o
sea, para trabajar menos.
Claro. Claro. Hombre, ¿qué se tiene que poner? ¿A triar toda la avionetilla?
No, pues, te currar y te gana el sueldo.
Bueno, en total en el 2018 ha habido 556 muertes debido a accidentes aéreos y 15 accidentes, ¿vale?
Vale.
Una vez más, ha sido uno de los años más...
¿Más qué?
más seguros.
Más mejor, ¿no?
De más mejor.
Seguro he muerto 500 el día que sea un desastre, mira tú.
Eso hombre. Es como cuando los prospectos te ponen uno de cada 100.000 se muere. Como te toque,
teniendo,
te
cagas la estadística. A ver, ten en cuenta que un accidente, que además fue el que ocurrió en Indonesia, en octubre, no sé si os acordáis, a finales de octubre, un 737 que se estrelló en Indonesia, realmente se ha llevado el grueso, pues se ha llevado 189 muertos de los 556.
El grueso era el gordo, ¿no?
No, no, no hay...
Si no hay programa, me la pela un hombre.
De hecho, es el tercer año más seguro de todos por la cantidad de accidentes y es verdad que es el noveno en cuanto a pasajeros.
Vale.
¿Vale? El más seguro
el
de la historia.
¿Desde 10 años que se hace esto?
No, bueno, no, también lleva... tienen datos de...
Bueno, del siglo XVII.
Por lo menos desde...
No, hombre, que es troleando, bueno, te estoy troleando.
El 2017, de lo poco que éramos en 2018, lo comenté, fue el más seguro de la historia con tan solo 10 accidentes y tan solo 44 muertos.
¿Cuánto?
44 hubo en 2017.
Sí, de 44, 516.
Pero porque ahí no hubo ningún...
Claro, pero hubo, en 2017. Pero date cuenta que hubo nada más que... Este año nada más que vio 6 accidentes más.
Claro, pero sí, en cuanto se escoña un 737... Un 330, que el año que se estuvo un 380, que tocamos madera, pero vemos que no.
Ya lo que le faltaba al 380, sí, bueno, ahí lo dejo.
Eso por no leerse en manual, como si lo viera.
Estamos hablando de 500 personas.
Chiquillo.
Claro, es que un avión de esos vuela, un 330 te vuelan 300 personas tranquilamente, 300 y pico. Entonces, bueno, un dato curioso, 3 de los 15 aviones accidentados estaban... operados por aerolíneas de la famosa lista negra que tiene la Unión Europea. ¿Vale?
¿Y cuáles eran?
En lo que yo...
Congo Airlines.
¿Pero la lista negra? ¿Hay alguna europea en la lista negra europea? Estaría guapo.
Pues no lo sé, no me he dado nunca... Hombre,
alguna de Bulgaria a lo mejor...
Puede ser. Pero vamos, por lo general suelen ser, con todo respeto, pero suelen ser o asiáticas chungas...
O africanas.
Con todo respeto, te metes con los curas y dices con todo respeto.
Y también supongo que, bueno, ya recordamos en su momento cuando hablamos del avión trampa que era el de los del Chapecoense.
Se le olvidó echarle combustible. Bueno, se le olvidó, ¿qué pasó? Y los rusos cantadores. Se también pegó un buen pepinazo el pobre.
Como media por cada vuelo, ¿vale? La tasa de accidente, teniendo en cuenta que hay 37.800.000 vuelos al año, la tasa de accidente es un accidente fatal por cada 2 millones y medio, un poquito más, de 2 millones y medio de vuelos. O sea que...
Espérate, a mí no.
33.
¿Dos millones y medio de pasajeros?
No, de vuelos.
No, pues no me cuadra. ¿Cuántos vuelos hay?
37 millones, más de 37 millones.
Ah, 37 millones, vale, bien. Que habéis dicho 37.000. Y no, digo, hombre, ¿cómo vas a 37.000 y 2 millones?
No, sí.
37.800.000.
Vale, millones, 37
millones.
La divide entre 15 y a 2 y pico.
Claro, eso, a 2 y
medio. De toda la vida.
Si se hubiera mantenido la tasa de accidentes de hace 10 años, ¿vale? Habría habido 39 accidentes. El año pasado. O sea, habría sido mucho mayor. Manteniendo la tasa de hace 10 años. Estamos hablando que tampoco... No estamos hablando de la de 50, ¿eh? La de hace 10 años.
Vale.
O sea, que para que se vea la evolución en tema de seguridad. De hecho, en la noticia viene un gráfico y es que la tendencia es siempre... Quitando algún pico o algún año puntual...
2011 fue un malo.
2011, aquí hay un pico. Más o menos.
Había dos picos, pero ya después no había ninguno.
Sí. Y por fases de vuelo... dos accidentes ocurrieron en el despegue, 9 en ruta, que me apreció mucho.
Es raro, ¿eh?
Porque siempre he tenido...
Siempre el despegue o aterrizaje,
son las dos fases más. Eso. Dos en aproximación y dos.
Eso es lo que te vende.
Y ninguno despegando.
Bueno.
Vale. Pues eso en cuanto a datos estadísticos.
Este fin de semana voy a Sierra Nevada a la nieve. ¿Cómo está la estadística y la seguridad de los Federicos? Eso, de los teleféricos.
Bueno, pues vamos a hablar también, ya para cerrar el programa, un poquito del resumen de lo acontecido en el mundo del espacio.
¡Oh,
el
espacio! Space Opera.
Space Opera, exacto. En el 2018 se llevaron a cabo 114 lanzamientos. ¿Vale? Comparado con los 90, que hubo tan solo en 2017.
¿Siete?
Vale. Se está viendo un incremento...
¿Los chinos?
...en actividad espacial. Y exacto.
Exactamente.
Los sí. chinos son los más... Se han puesto en cabeza con un 34% de los lanzamientos.
Joder.
Son chinos.
Pero que han mandado ya cohetes y cosas. Me refiero a petardos. Ya por mandar cosas ya mandan cualquier cosa, ¿no?
Están a todo trapo.
Bueno, hace poco lo que sí fue famoso es el...
La foto, ¿no?
El de la cara oculta de la luna, ¿no?
Y había...
Que si grabamos algún día más, pues igual lo cuento.
Bueno, igual no lo contamos.
No, ya veré.
¿Había muñequitos verdes?
¿En la cara oculta?
Sí.
No se sabe todavía. Ah, que el secreto de sumario chino.
Pues yo creo que es un cuento chino todo eso.
Pero vamos, prepararte el platito del día basado en artículos chinos va a ser complicado. El inglés todavía.
Entonces, chino, 114.
114 comparado con los 90 que hubo el año anterior. Como digo, el 34% de los lanzamientos han sido chinos, 27 estadounidenses, 18 rusos y ya después pues el resto, bueno, Nueva Zelanda, Europa, Japón e India, con un 7-8% cada uno. Bueno, Nueva Zelanda un 3%.
¿Y la India también manda cosas?
Sí.
¿A indio que están salen por
ahí? Están poniendo también las pilas, gente. Bueno, es que el indio que tiene dinero tiene mucho dinero.
Pues podía mandar una vaca. Ya mandaron un perro.
Bueno, como digo, China ha sido la que más ha lanzado y ha sido su récord en toda la historia. 39 lanzamientos.
Vale.
De los 214, hemos dicho, 39 han sido chinos. Vale, ninguno ha sido lanzado desde sus cohetes larga marcha, estos que comenté allá por...
Hace cuatro programas realmente, pero hace dos años.
Hace un montón de tiempo, ¿vale? Estados Unidos, quien ha sido casi el segundo en cabeza con 21 lanzamientos, por debajo de los que tenía previsto el amigo Elon Musk y SpaceX, porque aquí al final la que lanza cosas en Estados Unidos ahora mismo es el amigo Elon Musk.
¿Cómo vamos con Elon Musk?
Con Elon Musk, bien, gracias.
¿El trato cómo va?
Bueno, el 2018...
Regular, ¿no?
Lo han echado de un par de empresas.
Sí, está...
Hyperloop lo han echado.
El gurú de la empresa está... Ha caído un poco.
Lo han hecho como Steve Jobs, lo han echado de su propia empresa.
Bueno, pero realmente son suyas, sí, pero están dirigidas por comités y historias. Sí. Bueno, como digo, han sido 21 lanzamientos los americanos, con los cohetes de SpaceX, pero tenían planeado 30. Es decir, que fallos que han...
9.
Es verdad que han introducido el bloque 5, claro. El Falcon 9, que es la versión mejorada.
Lo que va a perder 5. Pedro Sánchez.
¿Eh? Bueno, y este año ha sido la primera vez que han conseguido recuperar una primera etapa 3 veces.
Es verdad, cierto.
Ha sido...
Que fue la noticia que aparcaban, ya aparcaban bien.
Ya aparcaban bien, sí, ya supera.
Yo es que vale, me he enterado.
O sea, ya han conseguido triple reutilización de la primera etapa.
Que ya sí, no sí. Se les caigan al agua.
Pero que
siempre.
No, que estoy desactualizado, que tenemos que grabar más.
De los 20 lanzamientos, en 8 de ellos no se recuperó la primera etapa, ni tampoco en las dos misiones del Block 5. Pero bueno, luego tuvimos el famoso lanzamiento del Falcon Heavy, que no pudieron recuperar la etapa central. Pero sí.
El Falcon Heavy lleva pantalones ajustados.
La cadena como...
Era cuando Pedro Sánchez era joven.
Que fue la época comunista. Esa imagen que yo cada vez que la veo y lo pienso en ellas, me siguen poniendo los pelos. Como escarpia de las dos primeras.
Rompen los sellos.
Aterrizando y el famoso coche ahí, el Starman, que seguirá por ahí dando...
Le han dicho los máquinas, hasta que no se traiga el coche no lo vuelven a meter.
¿Qué más? La NASA ha lanzado la sonda Parker Solar Probe y la sonda InSight, que aterrizó en el Elysium Planitia, ¿vale? Con 2 años de retraso. También la sonda de retorno de muestras Osiris-Rex llegó al asteroide Bennu, ¿vale? Se supone que es una sonda que ha llegado, tomará ciertas muestras
¿Y vuelve?
Y a revolverá, ¿vale? Pues es una sonda de retorno.
Era como nosotros, el retorno.
Ah, retorno.
Hemos volvido.
También ha vuelto el Space Ship 2, el famoso que llevaba los de Virgin.
Sí, claro.
También, que eran los vuelos suborbitales. Bueno, pues realizó un vuelo de prueba. Y ¿qué más? También se ha dicho adiós al telescopio espacial Kepler.
¡Oh!
Bye bye. A la sonda Dawn.
Se ha caído, ¿no?
el nombre de la pista.
El nombre para cubrir depresión, ¿vale?
Y al cohete Delta 2. Y luego se está hablando mucho de la estación lunar Gateway y del futuro de la ISS. Se ha hablado mucho que de momento
no está siendo. Que el otro día escuché que la ISS iba a ser para no sé cuánto tiempo de mojones.
En principio.
Y lleva ya.
En 2024 es el tope a día de hoy. Que tú sabes, acuerdos que tengan entre los europeos, los japoneses, los americanos, los rusos. Bueno, sobre todo, aquí básicamente supongo que se basará en los americanos y los rusos. Si se pelean o no se pelean y si siguen poniendo pasta, pues me entendrán.
Igual ahora las relaciones con Trump están un poco regulares.
Entonces, bueno, más allá del 2024 ahora mismo está la cosa que no sabe. Y se está hablando de la sonda lunar Gateway, que es para poner una...
¿Tiene mucho cobre?
¿Pero eso va con gente?
No. Creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Vaya guapo.
Fíjate. Sí, eso tiene que estar.
Bueno, todavía puede ir.
¿Yo?
Todavía puede ir.
Hombre, mira. Me quito la gafa por si acaso dice que un gafa no puede ir. ¿No?
Los rusos, que van de capa caída, hombre. Como digo. Vale, sobre todo porque
caída,
han
perdido. Capa caída, pero han sido los
terceros.
Los terceros.
Pero, hombre, ya está adelantado China y Estados Unidos. Y Estados Unidos está de capa caída. Teniendo en cuenta que lo único que tiene a día de hoy es el Falcon X.
Uh-huh. ¿Eso los rusos?
Claro, digo Estados Unidos. Que Rusia estaba liderando todos estos años, sobre todo porque además es la única que tiene capacidad a día de hoy todavía. De hecho, sigue siendo la única que tiene capacidad de mandar seres humanos al espacio, ¿vale? Con la sonda Soyuz.
O Arculac o al espacio, ¿no?
Y a pesar de eso, pero el Falcon X, SpaceX, mejor dicho, con el Falcon 9 le ha restado mucho negocio en tema de lanzamiento de carga de pago al espacio. Y entonces se han visto de capa caída este año. Y un poquito más, que poco más, pues bueno, la ESA sigue con su lanzamiento del Ariane 5. También sigue con los desarrollos del Ariane 6. Es verdad que también el Ariane 5 ha pegado un bajoncillo. También.
Yo es que ya que me dicen, no, es que ya el nombre de Ariane queda rancio.
Suena a la Expo del 92, ¿no?
Claro, es que ya en la Expo del 92 se utilizaban los cohetes Ariane.
El 4, el que está en la cartuja.
Cambian del nombre, ¿no?
Que sí, igual un poquito de marketing le hace falta, sí. No sé.
Pues bueno. El que empiece por la B.
En cuanto a misiones así de la ESA, pues se ha lanzado la Bepi Colombo.
La Bepi Colombo la vi yo en vivo porque había una réplica a tamaño real en el Museo de Ciencia de Londres.
Ya está, ya lo tiene que soltar.
Mucho, hombre.
Agarra tu vida también.
Y la sonda ExoMars TGO, que ha comenzado a estudiar la atmósfera de Marte, ¿vale? Y después, un poco con resto, pues tenemos India, que ha presentado su nave tripulada Gangyaan, ¿vale? Que tendrá que tener el objetivo...
La nave tripulada india la llaman taxista.
No, si fuera Pakistán. Si fuera Pakistán, seguro que no. Bueno, tiene el objetivo de mandar dos astronautas en el 2021 al espacio. Vale, ya este año han hecho las pruebas del sistema de escape.
Ay.
Y después también los japos han mandado una sonda de retorno de muestras, la Hayabusa 2, que llegó al asteroide Ryugu. ¿Vale?
Claro, que era de ellos, que ya tenía nombre japonés.
Ha soltado tres pequeños rovers que son europeos, uno de ellos, el Mascot, en la superficie del mismo. Así que eso un poco ha sido la contención. Ha sido un año así para mí lo más.
¿Y has dicho que Nueva Zelanda había lanzado algo?
Sí, en las estadísticas sale.
¿Una piedra?
No, tres cohetes.
Sí, no, pero que no tengo yo. O sea, la agencia, supongo que será una agencia oceánica, supongo que no será. Neozelandesa,
Oceánica Agency.
En la tabla de estadísticas de.
¿Viene como Nueva Zelanda?
Dani Marín.
En este programa se lo debemos a Francis Villatoro y a Dani Marín.
Pasan los años, pero eso es muy guadagnino.
Naucan patrocina la guardilla.
Por lo menos gastamos.
Pone Nueva Zelanda 3. Con el lanzador Electron 3.
Vale.
Investigaré sobre
Electron 3.
Los neozelandeses.
El retorno, esa es una película, la nueva. Pues
esa lo que tiran es un boomerang. Son todas de retorno.
Y bueno, pues eso ha sido un poco el resumen del 2018, que no sé, no ha sido quizá de los mejores años. No nos hemos perdido.
Como el nuestro, ¿no?
Sí, claro. Es que al final la gente se ha hecho eco. Sí. Nosotros no grabábamos.
Claro.
No hacíamos sí, programa.
¿Para qué?
Dirán, ¿para qué vamos a hacer cosas importantes si estos chavales no lo van a contar?
Él es los más pierde
yo,
la...
Yo creo que nos hemos ahorrado un buen año. Nos hemos tomado un buen año.
Nos da los resultados de la encuesta.
Espérate que soy capaz. La encuesta, la última encuesta que hicimos, ¿no?
Sí, sí.
A saber lo que habíamos preguntado.
¿Yo qué?
Ahora te lo voy a decir. ¿Eso cuándo fue?
¿En... Ah, que me vas a mirar.
Sí, lo tienes tú fijado.
Claro. Eso fue por marzo.
Por marzo, abril.
Sí, programa 198.
El 10 de... El 10 de abril de 2018.
Qué perro.
Y abrimos encuesta. Los programas 197 y 198 han tenido una duración de 60 minutos aproximadamente y con cambio de formato. Queremos saber vuestra opinión al respecto.
No.
Un 29% dijo: me gusta más como está ahora.
Claro.
Duraron solo 60 minutos. Sí, ah, no, verdad, nos cargamos la última parte. Sí.
El 23% opina que es un mojón como siempre.
Nos alegra mi opinión.
Y el 48% dice: me gustaba más antes. Pues aquí está.
Ahí está.
90 minutos a ustedes. Nos gustaba más antes, aquí lo tenéis.
Ahí está.
Ahora no sabemos si voy a disfrutarlo más.
La duración es lo que dura.
Y nada, ¿no?
¿Tú qué?
No, un buen repasito le hemos dado al 2018, ¿no? Es como si no nos hubiéramos ido durante...
Yo que tú los publicabas de 10 minutos, de 10 minutos. Pero donde corte, ni en las pausas. 10 minutos al carajo, venga, un día, una semana, a la otra, 52 semanas. A 10 minutos, un montón de minutos, 500. Un montón de minutos.
Bueno, pues nada, hasta aquí el programa 199 de La Guardilla 2.0.
Habrá 200.
Habrá 200. No sé. Yo creo que nos deberíamos despedir con una canción y que la gente saque sus conclusiones, ¿no? ¿Nos despedimos?
Despídete.
Venga, pues nos despedimos con esta canción y que la gente saque sus conclusiones.
Ya veremos.
Ya veremos cuándo.
David Nomo.
El rapero dice que esto es David Nomo.
Soy un gnomo. Don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-ch-changes.
Turn and face the strain.
Ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man.
Ch-ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain.
Ch-ch-changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me. Change the sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through.
Ch-ch-ch-changes. Turn and face the strange.
Ch-ch-changes. Don't tell them to grow up on out of it.
Ch-ch-ch-changes. Turn and face the strange.
Ch-ch-changes. Where's your shame? Your left is up to her neck. That time may change me.